Somos independientes. Independientes de verdad.
Libertad para Ángela Vivanco. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, formalizada en la llamada trama muñeca bielorrusa.
Y hace solo minutos, la ex magistrada abandonó la cárcel de mujeres de San Joaquín.
Lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se transformó en el primer invitado en confirmar su presencia a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
El gobierno del presidente Kast reiteró que Gabriel Zalyaznik asumirá la Embajada de Chile en Israel pese a la investigación que se sigue en su contra por eventuales delitos de corrupción.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones.
Por mucho menos le pedimos la salida de Pacarassi. Es una pésima señal por parte de la Cancillería.
Aún sin la anunciada propuesta de la oposición, la Comisión de Hacienda del Senado se prepara para la segunda semana de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Coincidimos en que es necesario el crecimiento. Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos, porque finalmente alguien la paga.
En paralelo, el progresismo continúa evaluando la opción de recurrir al Tribunal Constitucional.
Seguimos adelante trabajando porque entendemos que de manera sustantiva esta mega reforma no tiene financiamiento.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa e ideológica.
El oficialismo rechazó los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quiroz con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado.
¿No querrá ser como Portales, de los chilenos y chilenas más importantes de la historia? Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Le exigimos que se retracte, que pida disculpas y que nunca más haga un paralelo de ese tipo.
Nuevo cómputo. A 22 aumentó la cifra de seremis que han salido del gobierno en los primeros 3 meses de esta administración.
El OS-9 de Carabineros investiga una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional. El hecho obligó a suspender las clases durante esta jornada.
Lo ocurrido en el Instituto Nacional ha convocado a la coordinación con las policías y organismos especializados.
Da cuenta de la desprotección que existe de forma patente para todos quienes ejercemos la docencia.
El plan de alerta oncológica alcanzó un 86% de avance según el Ministerio de Salud.
Hemos podido vincular al 99,9% de los pacientes, 25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha.
En noticias del exterior, el primer ministro de Pakistán anunció que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado para un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.
El partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori rechazó la propuesta del candidato izquierdista Roberto Sánchez de pedir un recuento total de votos de la segunda vuelta electoral en Perú.
Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, cerraron su primer día de cotización en Wall Street con un alza de 19,3% tras protagonizar la mayor salida a bolsa de la historia.
Y en el deporte, Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron a 1 en el comienzo del grupo B del Mundial, mientras que Estados Unidos se mide ante Paraguay desde las 9 de la noche.
El sueño hay que construirlo y tenemos que consolidarlo a partir de la competición, haciendo un buen papel y ganando partidos.
Desde las 20 horas y en el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax Italiano recibe a Deportes La Serena por la última fecha de la primera rueda del torneo de Primera División.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI Pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos escuchan, no solo a través de la radio, porque recuerde que Biobío Sol no solo se escucha, sino también se ve en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción, si nos está viendo en Santiago, en distintos y diversos cable operadores. Estamos en YouTube en vivo, en X con el @Biobío, siempre nos va a encontrar en vivo de lunes a viernes. Fíjese que están pasando cosas, por ejemplo, en la línea 2 del metro. Nuestro número de WhatsApp es el +56 9 9 200 7888. También nuestra línea es 800 810 810, nuestra línea completamente gratuita. Gonzalo, auditor de la radio, está en línea. Entiendo, Gonzalo, que usted está en la estación Franklin.
Hola, sí,
hola.
Buenas tardes. La situación se produjo hace más o menos 14 minutos. Yo venía desde Los Libertadores hacia Departamental. Informaron por parlantes de que había una persona en la línea. Hicieron descender a todos en Franklin y de hecho el servicio termina en Franklin, claro. Pero se reanuda desde lo Ovalle al Pino, creo que se llama la última estación. La situación es que la cantidad de gente que se está evacuando es muchísima. Gigantesca. Claro. Por otra parte, hay muchas personas que están en el andén en espera de que o se les devuelva el dinero o que pase el próximo
tren. Hemos perdido, parece, la comunicación con Gonzalo. Sí, a ver.
Ya, pero línea 2
del Llano, metro. San Miguel, Lovial, Departamental y Ciudad del Niño. Estas son las estaciones de la línea 2 del metro que están en este momento cerradas. Esto partió a las 5:20 p.m. ¿Qué dijo el Metro de Santiago en ese momento? Dijo: servicio disponible de línea 2 desde Lovalle hasta Hospital El Pino y Franklin hasta Vespucio Norte, debido a persona en la vía. Van a seguir informando, dice el Metro de Santiago, nuevamente, tal como ocurrió el viernes pasado, y varios auditores que lo recordaban también a través de nuestro WhatsApp. Es la situación que se está viviendo. Nuevamente hay problemas con la línea 2 del Metro de Santiago. Recuerde nuestro WhatsApp, +56 9 9 200 7888, nuestro número de WhatsApp, 800 810 810, la línea completamente gratuita. ¿Qué nos informan por interno? Bueno, estamos viendo en pantalla que ahí el Metro de Santiago tiene disponible, ¿no es cierto?, los buses de acercamiento que van a hacer el recorrido de la línea 2. Los auditores que siempre andan en el Metro de Santiago lo saben, que es cómo funciona. Vamos a ver si esto está dando abasto, pero la información que tenemos acá en la mesa es que hay atochamiento no solo por los buses, no solo por la salida del metro, sino también personas que quieren tomar taxi o alguna otra aplicación o autos de aplicación.
Sigamos con las informaciones. Hace instantes salió desde la cárcel de San Joaquín la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ha aludido a su inocencia. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde acá, desde la cárcel femenina de la comuna de San Joaquín, ya hace algunos instantes salió de este recinto penal la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Recordar que luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar esta medida cautelar de prisión en preventiva, trasladándola hacia lo que es el arresto domiciliario total, el que estaba cumpliendo la prisión preventiva en este recinto penal desde aproximadamente el 30 de enero pasado por delitos, dentro de ellos el cohecho, como también lavado de activos. A la salida de este recinto penal, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, rápidamente aludió a su inocencia, en donde indicó que va a buscar todas las instancias, independiente el tiempo que se extienda, para poder cautelar directamente esta situación y aprobar lo que es que ella no tiene ningún tipo de delito en esta situación. De igual manera, dio a conocer su estado de salud, indicó que no ha sido del mejor durante el último tiempo, el tiempo que se mantuvo al interior de la cárcel de San Joaquín, y en donde dentro de los próximos días señaló que se van a generar distintos exámenes médicos para confirmar confirmar su real estado de salud. Rápidamente fue esperado acá en el exterior por un familiar, va a ser trasladado en primera instancia hasta el centro de Santiago. Recordemos que ya el domicilio de la zona oriente de la región metropolitana no vive ahí la ex ministra de la Corte Suprema, por lo cual va a ser trasladada aparentemente hasta el centro de Santiago, y ahí luego de permisos que ella misma indicó, mientras esté desarrollando lo que es el arresto domiciliario total, va a poder generar también las visitas a su madre, que también se mantiene en una condición de salud algo complicada. Eso es lo que señaló entonces en la salida la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pero como lo decíamos, recalcaba en todo momento su inocencia, la que va a ser acreditada dentro de los próximos días, buscando todas las instancias que ella mencionó que se van a buscar para salir y finalmente no estar involucrada en ninguno de estos delitos que dábamos a conocer anteriormente, específicamente cohecho y lavado de activos, por lo cual hay un periodo bastante importante en el cual va a tener que afrontar nuevamente la justicia para aprobar directamente esta inocencia, por lo cual finalmente Vivanco ya va en camino hace algunos minutos hacia el centro de Santiago, un domicilio que fue arrendado por su ex pareja. Eso es lo que ella indicó. Son esos los antecedentes que se entregaron acá en las afueras de este recinto penal de la comuna de San Joaquín. Bio Bio, la radio.
Y la Policía de Investigaciones ha realizado 103 fiscalizaciones en Quintero y Puchuncaví, detectando a 6 extranjeros irregulares y 2 personas con órdenes de detención vigente. Gloria Bamondes, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Hola, Gloria, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un total de 103 fiscalizaciones realizó la Policía de Investigaciones en un operativo focalizado desarrollado en distintos sectores, tanto de Quintero y Puchuncaví. Este procedimiento fue encabezado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Quintero, en conjunto con personal de la Capitanía Puerto de la Armada. Y estuvo enfocado en controles migratorios, detección de infracción a la ley de drogas y búsqueda de personas prófugas de la justicia. Como resultado, la PDI denunció a 6 ciudadanos extranjeros por infracción a la normativa migratoria vigente. Además, se detectó a 2 personas que mantenían órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de amenaza simple y contrabando. Desde la Policía Civil informaron que este tipo de fiscalizaciones continuará realizándose en la zona como parte de las acciones de control y seguridad desplegadas en la jurisdicción. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
A 10 años y un día de prisión fue condenado un sujeto que mató a balazos al conductor de un vehículo que quedó en pana. Esto ocurrió en Lota. Desde Radio El Carbón de Lota nos informa José Manuel Lagos.
A 10 años y un día fue condenado un sujeto que mató a balazos al conductor de un vehículo que quedó en pana en plena carretera Fernando Mayra de Lota. Todo se remonta al 7 de diciembre de 2024, cuando Marcos Muñoz Carrillo, de 32 años, aprovechó que la víctima quedó en pan en plena carretera para atacarlo mediante disparos. La víctima, identificada como Kevin Silva Ayala, de 26, conducía su vehículo cuando sufrió un desperfecto, momento en que llegó otro móvil del que descendió su copiloto, quien le disparó a quemarropa. El ahora condenado se encuentra en la cárcel desde febrero del año pasado, cuando fue detenido y quedó en prisión preventiva. El crimen respondería a un historial de larga data entre bandas rivales, según la tesis del Ministerio Público. Del conductor Ariel Torres Flores, de 40, este resultó absuelto, ya que la fiscalía no pudo acreditar su rol como encubridor en el homicidio. De paso, él se entregó ante carabineros el día de los hechos, aseverando que desconocía las intenciones de su amigo, quien iba de copiloto y realizó los mortales disparos. En Lota, Radio El Carbón.
Y al menos 6 adolescentes asaltaron, fíjese, y amenazaron a un conductor de aplicación, a quien luego abandonaron en pleno desierto, luego de abandonar el vehículo en Iquique y ser trasladados, por cierto, hasta Alto Hospicio. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en la zona, nos va a contar más detalles.
Claro, se trata de una información policial surgida en horas de esta tarde que mantiene al menos a 6 adolescentes detenidos en la comisaría de Alto Hospicio, producto de un hecho policial de las últimas horas. Se habrían estos jóvenes adolescentes menores de 18 años en calidad de estudiantes, habrían solicitado un vehículo de aplicación que para ser trasladados desde Iquique hacia Alto Hospicio, hablamos cerca de 12 kilómetros. Al subirse al vehículo, habrían amenazado con un arma de fuego falsa al conductor para quitarle el vehículo y sus pertenencias, dejándolo abandonado en la ruta 16, cercano a lo que es la intersección con la ruta 616, la Cuesta del Toro. En ese sector habría sido abandonado esta persona, que fue a la tercera comisaría de Carabineros y puso la denuncia, y rápidamente efectivos policiales hicieron seguimientos con cámaras de seguridad para dar con el paradero de estos adolescentes que, reiteramos, a esta hora se encontrarían detenidos todavía en este cuartel policial, a la espera entonces de lo que se resuelva de ellos, producto de esta situación entonces que ha ocurrido durante las últimas horas, cuando, reiteramos, un conductor de aplicación fue asaltado por ellos, amenazado con arma de fuego falsa y luego abandonado en la ruta 16 que une Alto Hospicio con la provincia del Tamarugal. Información en desarrollo, Iquique, Bio Bio, la radio.
A ver, continuamos, dice el metro, con servicio interrumpido en la línea 2 del metro de Santiago por persona en la vía. Las estaciones que están cerradas las vamos a repetir, las estamos viendo en Bio Bio TV, pero se las vamos a contar a los auditores de la radio. El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño están cerradas, cerradas. Hay buses que ha dispuesto el sistema red de movilidad metropolitana para poder, obviamente, llevar personas en estos recorridos que homologan a lo que el recorrido que hace el metro. Así que ahí está la situación. El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño, cerradas a esta hora.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la tarde, 17 minutos.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 13 grados, la humedad relativa del ambiente es del 54%. Santiago espera el día de mañana cielos completamente cubiertos con una máxima de 16 grados, mientras que la región de Valparaíso también. Cielos cubiertos en la mañana, en la tarde escasa nubosidad, máximas de 17 en Valparaíso, 16 en Viña del Mar. La Serena y Coquimbo, mañana con cielos cubiertos, máxima de 16. Copiapó amanecerá con cielos nublados, con bancos de niebla matinal, en la tarde nubosidad parcial y una máxima de 20. Antofagasta cubierto en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, máxima de 17. Iquique estará con cielos cubiertos, en la tarde despejado, máxima de 20 grados. Arica cubierto, variando nubosidad parcial con una máxima de 21 grados. La zona central, Rancagua, nubosidad parcial máxima de 18. La región del Maule, cielos cubiertos en la mañana con bancos de niebla, variando nubosidad parcial con máximas de 16 en Talca y en Curicó. Chillán amanecerá con cielos cubiertos, bancos de niebla, nubosidad parcial en la tarde, una máxima de 13. Concepción, nubosidad parcial máxima 14. Los Ángeles, cubierto, variando nubosidad parcial con una máxima de 14 grados. Temuco mañana estará con escasa nubosidad, variando despejado, la máxima será de 13 grados, la mínima de 1 grado. Valdivia, despejado, máxima de 11. Osorno, despejado, máxima 10 grados. Puerto Montt, despejado, máxima de 10, la mínima será de 1 grado. La isla de Chiloé, cielos despejados con máxima de 10 en Ancud y 9 en Castro. Coyhaique, atención, nubosidad parcial. La máxima en Coyhaique mañana 2 grados. La mínima en Coyhaique 6 grados bajo cero en la madrugada. 6 grados bajo cero mañana en Coyhaique. Punta Arenas estará cubierto con chubasco con una máxima de 6, una mínima de 0 grados. El archipiélago Juan Fernández, nublado, chubascos, máxima de 16. Isla de Pascua, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con chubascos y una máxima de 22.
Mira, atención con la comuna de La Florida porque nos dicen, buenas tardes, hay un semáforo en la calle María Elena con Vicuña Mackenna. Hay mucho tránsito hasta ahora. ¿Y por qué lo mencionamos? La situación es bien simple. Las personas están cruzando literalmente entre los autos y esto hace que se vuelva una especie de ruleta rusa muy peligroso porque en cualquier momento podrían dar atropellarlo o pegarle, digamos, a alguno de los vehículos que está pasando ahí en ese lugar. Esto es como una de la Florida.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Hay toda una conversación. Tú lo trataste en la entrevista de esta noche de BioBio TV.
El tema del día, sí.
Conversaciones, digamos, entre alcaldes y el gobierno por lo que es la restricción de gastos, vale decir, los recortes presupuestarios y de qué manera los municipios se ajustan a esto. Parece inevitable, habrá que ver cómo se hace.
Lo que pasa es que tiene que ver con las contribuciones, porque es el mecanismo en que el Ministerio de Hacienda le va a... y esto es, digamos, este es el gallito que hay en este momento, que es al sacar una buena proporción de personas fuera del pago de contribuciones,
se reduce
el Fondo Común Municipal, que es donde van dineros, ¿no es cierto?, de las comunas que más tienen, se reducen.
Y que dineros que además se reparten, ¿no es cierto?
Claro, se van al Fondo Común Municipal, no todo queda en la comuna de Las Condes, no todo queda, porque al final estamos hablando de 4 o 5 comunas las que aportan básicamente a este Fondo Común Municipal. Por ejemplo, en el caso de Las Condes serían 13.000 millones menos, lo van a echar 8.000 millones menos, casi 8.200, Vitacura 7.500, Providencia 2.900, Ñuñoa 2.400, La Reina 2.900, Peñalolén 1.200. Entonces, todo esto, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuál es el gallito? Porque seguramente nos están escuchando varios auditores y dicen, pucha, pero yo no tengo cómo pagar las contribuciones. Yo compré mi casa, pagué el crédito, pagué los impuestos del crédito. Hoy día soy propietario y con la pensión que tengo no me alcanza para pagar la casa. Claro, una casa que les costó 200, 300 millones y que hoy día está sobre los 500, 600 millones porque llegó el metro, porque la tecnología, por la modernidad, etcétera, etcétera. Y se fue a las nubes. Y ese vecino dice, y esto pasa en las grandes urbes y en todas las capitales regionales, ¿por qué yo, que he trabajado toda mi vida, no soy un millonario, lo compré un terreno en un lugar, una casa en un lugar que después subió su plusvalía, ¿por qué yo voy a tener que endeudarme o vender? Porque algunos lo que hacen, venden, pero pierdes tu patrimonio, tu historia, donde criaste a tus hijos, donde tú te relacionas con tus nietos, con tu vecino, con tu entorno. Eso es lo que se esconde detrás.
Bueno, es un tema discutible, porque claro, lo otro es ver, y probablemente que es la presión que hay, ¿no es cierto?, es revisar los casos para que esto no sea una norma general.
Es el debate.
El debate, y el debate es dónde se corta, qué nivel claro. De ingreso, qué pasa con las personas efectivamente mayores que vienen de una jubilación, cuál es esa jubilación, cuáles son los ingresos permanentes que tienen, qué porcentaje de ese ingreso anual se van contribuciones. Yo creo
que no aparezcan los pillos que se van a traspasar las casas más caras para...
Hay muchas variables, pero claro, esto también requiere una cierta velocidad para que se resuelva. lo que dicen los alcaldes, Néstor, es que hay un espacio de conversación abierto, ¿no es cierto? Sí. Con contrapropuestas, pero sin visos de puntos, claro, de acuerdo.
Lo que pasa es que los alcaldes no es que estén en, o sea, están en contra de la medida que ha anunciado como la está anunciando el gobierno, ¿ya? Y alcaldes de oficialismo, es decir, de los partidos que están o que sostienen, sustentan el apoyo al presidente José Antonio Kast. También saben que es una necesidad que está en las comunas. Pero ¿sabes lo que ocurre? Es que como no hay de dónde van a salir esos fondos, de dónde van a sacar las platas para traspasarlas, está bien, usted va a dejar de pagar las contribuciones si es que esto se vuelve, digamos, una ley de la República. Pero eso que usted deja de pagar, de alguna parte debería salir, porque la alcaldesa de Las Condes, que usted la van a escuchar en el tema del día en Vivo TV a las 20:15 horas, dice, si nosotros no es que no estemos de acuerdo, pero también seamos transparentes, que es un poco lo que decía Parisi esta semana, metamos todo, pongamos todo sobre la mesa, porque los municipios, dice Catalina San Martín, tenemos que hacernos cargo de algo que no corresponde al municipio, sino al gobierno central, la seguridad, la salud y muchas otras cosas, la infraestructura, sobre todo la seguridad. Hoy día los municipios están gastando una enorme cantidad de dinero en seguridad y eso le corresponde al gobierno central, con carabineros, con la policía de investigaciones.
La pregunta también es si los municipios están dispuestos a evaluar de qué manera ellos efectivamente gastan, si no tienen sobredotación.
Porque esto es bien interesante ese punto.
Claro, porque los municipios piden y piden, pero ¿de qué manera han administrado los recursos? Y aquí pueden haber diferencias, algunos que lo hacen mejor, que lo hacen peor. Pero digamos que la Contraloría siempre ha advertido que los mayores niveles de corrupción están en los municipios.
No, ese es un dato muy interesante, porque aquí lo que falta, y hay algunos alcaldes, la misma San Martín, están de acuerdo, aquí hay que entrar en un debate muy profundo. Mire, piense usted que va manejando, que está escuchándonos en la casa, no está viendo. El órgano de control es la Contraloría General de la República. Usted comprenderá que la Contraloría no tiene la capacidad, ni tampoco se le ha dado los presupuestos necesarios para poder estar fiscalizando el día a día prácticamente de un municipio. Hasta hace poco, producto de los Vita Deport y todo este asunto de Vitacura, las corporaciones no se fiscalizaban prácticamente. Y ahí era una especie como de hoyo negro donde pasaban todo el amiguismo, todo pasaba por ahí y las platas desaparecían. Entonces la pregunta, y esto es una pregunta seria que privadamente el gobierno del presidente Kast la hace, ¿cuáles van a ser las propuestas reales para que a los municipios se les coloque un órgano de control y de evaluación? ¿Cuántos proyectos, yo me pregunto, cuántos proyectos municipales en este momento, que son como programas municipales, que están en función, que los votó el Consejo, ¿no es cierto?, con el alcalde como presidente, que empezaron a operar y que nunca más se volvieron a evaluar? Y que son un hoyo, ¿no es cierto?, donde tiran y tiran y tiran recursos los municipios, incluso algunos que necesitan plata para otras cosas, y que nadie se hace responsable respecto a, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo se termina? Y lo otro, que son los gobiernos mismos, gobierno comunal, que son, con todo el respeto a los concejales, pero son un bodrio, ¿no?
O sea,
los concejales no están haciendo su pega, ¿no? O sea, claro, a mí nadie me lo saca de la cabeza, por lo menos en Santiago cuando uno mira.
Pero Néstor, por ejemplo.
Y me pasa en regiones también.
Hay voluntad de los municipios de tener auditorías externas, pero de verdad. De someterse a auditoría, de que alguien ajeno revise cómo gasta los recursos. En un ejercicio, ojo, en un ejercicio que sea para gastar de una mejor manera los recursos. Incluso presumiendo, digamos, que aquí no hay mala fe. Presumiendo, ¿cierto? Ya. Pero ¿están dispuestos a someterse a un ejercicio contable serio, a ver dónde se les va el dinero, quizás no debería estar en otras prioridades? Eso es lo que no se ve. Y eso debería ser empujado, como tú lo dices, efectivamente, por el alcalde, pero también por los concejales, porque parte de la pega de los concejales es un mejor uso de los recursos públicos.
O sea, los concejales tienen dentro de alguna de las funciones, justamente, tienen las comisiones, ¿no es cierto? Pero tienen la potestad para la fiscalización. La fiscalización documentada, vamos, pidamos los contratos, analicemos los contratos. Veamos qué es lo que está pasando. Si me llega una denuncia a un concejal de que algo está pasando con la licitación de aseo y ornato, de la basura o lo que sea, inmediatamente eso tiene que ser llevado, investigado, denunciado, y no importa el color político, si los concejales deben hacer, por algo es que se tomó la decisión en su momento de apartarlos del alcalde. ¿Te acuerdas que antes uno no votaba por los concejales? ¿Te acuerdas que eran los alcaldes y los que no salían quedaban como concejales? Ese era el formato, por eso después se cambia, para los más jóvenes, que a lo mejor no saben qué hacía antes de la elección. Entonces, aquí hay que hacer una cirugía mayor, porque si no, claro, va a ser siempre un saco de...
Claro, lo que pasa es que esto se levanta, digamos, cuando es época de vaca flaca, cuando los recursos escasean, y claro, y la disponibilidad, digamos, no es tan holgada como hace algún tiempo atrás.
Y eso lo saben, ¿saben quién lo sabe? Las comunas que tienen casino y que reciben el chinchín del casino, así como también lo del royalty, la plata de la minería, que también se reparte en distintos y diversos municipios donde los proyectos a veces escasean.
Información independiente. Opinión independiente.
Escucha Activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
MCT. Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3.950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás,
Bio Bio está.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:34 PM.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva que cumplía la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En su reemplazo decretó el arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados en la denominada trama muñeca bielorrusa.
Tras abandonar el penal de San Joaquín, Vivanco reiteró su inocencia y aseguró que colaborará con la investigación. La Fiscalía, en tanto, atribuyó el cambio principal a razones de salud. Marcela Rojas está con nosotros en el estudio. Hola, Marcela.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy temprano la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó esta apelación a la prisión preventiva de Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, y ordenó reemplazarla por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados de la trama bielorrusa. Al acoger el recurso de la defensa, el tribunal estimó que no subsisten los presupuestos que justificaban mantener a la ex magistrada privada de libertad. En la resolución a la que tuvo acceso la radio se establece que se han agregado antes que permiten sostener que la imputada de 63 años de edad presenta diversos problemas de salud, que lo anterior constituye la existencia de circunstancias nuevas que deben tomarse en cuenta por esta Corte, especialmente por lo previsto por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, circunstancias que autorizan una sustitución de la cautelar impuesta por otras que también aseguren su presencia a los actos del procedimiento. También señalan que no se advierte cómo la sustitución de la prisión preventiva por otras cautelares permitiría a la imputada influir en la marcha del proceso si ya no ostenta cargo alguno en la judicatura, lo que también impide una reiteración de su conducta, algo que sostenía su defensa, su nueva defensa a cargo de la Defensoría Penal Pública. Por estas consideraciones se revocó la resolución del 4 de junio de este año, dictada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y en consecuencia se sustituyó la prisión preventiva que afectaba a Ángela Vivanco y se tomó el arresto domiciliario total, el arraigo nacional y también la prohibición de comunicarse con los coimputados de cualquiera de sus formas y también con sus abogados. Tras abandonar el centro penitenciario de San Joaquín, luego que de la Corte modificara su cautelar, Ángela Vivanco calificó los últimos meses como un periodo muy duro para ella y para su familia. Aseguró que el encierro fue especialmente complejo debido a sus problemas de salud, aunque agradeció también el trato recibido por Gendarmería y las autoridades del recinto. Respecto a la investigación en su contra, reiteró su inocencia y sostuvo que ha solicitado declarar ante la Fiscalía para entregar su versión de los hechos, algo que fue confirmado esta jornada por su defensora y que no sabíamos hasta que fue, valga la redundancia, confirmado durante este día. Señaló que siempre ha estado disponible para colaborar con la investigación y manifestó que tienen confianza en que van a poder demostrar su inocencia en un juicio oral. También defendió que no representa ningún peligro ni para la sociedad ni para la investigación, argumentando su edad de 63 años, su estado de salud y que lleva meses sin contacto con los demás imputados. Añadió que su intención es enfrentar el proceso judicial que corresponde y defenderse dentro de las reglas del debido proceso. Pasemos a escuchar las primeras declaraciones de Ángela Vivanco tras la salida del centro penitenciario de San Joaquín, bien digo.
Siempre se los he dicho, me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y dar todos los detalles que me corresponde darle a la Fiscalía. Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar, yo quiero defenderme en un juicio justo.
Sobre su situación personal, explicó que ella ya no vive en la casa de Las Condes que ocupaba antes de su detención, por lo que va a cumplir su arresto domiciliario, y esto era una incógnita que se confirma hasta ahora, en un departamento arrendado por su exmarido. Además, indicó que también espera solicitar una autorización judicial para poder visitar a su madre, una adulta mayor de 85 años que se encuentra internada en una residencia debido a un grave daño neurológico, y también evitó referirse al fondo de las acusaciones vinculadas a sus actuaciones como ministra de la Corte Suprema, señalando que va a entregar esos antecedentes cuando declare formalmente ante la Fiscalía. No obstante, sostuvo que durante su desempeño en el tribunal actuó siempre con honorabilidad y rectitud y que espera demostrarlo durante el eventual juicio oral. Tras la audiencia fue su abogada, Patricia Alvarado Mazafierro, quien señaló que la Corte acogió todos los argumentos de la defensa respecto de que Ángela Vivanco no constituye un peligro ni para la sociedad ni para la investigación, y explicó que además de cuestionar la necesidad de cautela, se expusieron los antecedentes personales y médicos de la ex magistrada y que esta resolución debe también discutirse el fondo, al menos en un juicio oral.
La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe delito o no existe delito, eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral, nosotros creemos la inocencia no está representada, pero eso es un tema de fondo que se va a discutir en su momento. Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, señaló que la Corte de Apelaciones decidió revocar esta prisión preventiva netamente por razones de salud y edad de Ángela Vivanco, aunque reconoció que esa no era la postura que había sostenido el Ministerio Público. Afirmó que la Fiscalía va a respetar esta resolución porque fueron dictadas dentro de los procedimientos legales tramitados por los Tribunales Supremos. Respecto a una eventual impugnación, aclaró que esta decisión de la Corte no es susceptible de recurso, por lo que no se puede recurrir ante la Corte Suprema, por ejemplo. Sin embargo, indicó que si surgen nuevos antecedentes durante la investigación, la Fiscalía, por supuesto, que va a evaluar acciones legales que correspondan, como por ejemplo solicitar nuevamente la prisión preventiva.
No es lo que la Fiscalía ha dado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones de los tribunales sobre la justicia cuando son dictadas en un procedimiento, en un proceso legalmente tramitado.
Esta decisión también se conoce en paralelo a la revisión de medidas cautelares de otro de los imputados de la trama bielorrusa. Hablamos de el abogado Mario Vargas, quien tenía esta revisión de sus cautelares de prisión preventiva en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y que el tribunal decidió por mantener esta máxima cautelar del sistema procesal penal debido que estimaron que no hay cambios en los antecedentes presentados por su defensa que significaran un atenuante a su situación particularmente cautelar. Sergio Contreras, abogado defensor de Mario Vargas, adelantó que van a recurrir a esta resolución y sostuvo que incluso la decisión de la Corte de Apelaciones que otorgó este arresto domiciliario total a Ángela Vivanco podría abrir una posibilidad para revisar las cautelares de los otros imputados.
La medida cautelar de la ministra se rebaja. Nosotros creemos que por una cuestión de proporcionalidad y teniendo menos delitos imputados debería también decaer, pero no es una cuestión que yo pueda decir que es matemática, ¿no?
En esta audiencia también, bueno, en todas las audiencias de revisión de cautelares y tanto en la formalización de todos los imputados, se ha dicho que Ángela Vivanco es el nexo, que es la columna vertebral también de toda esta trama bielorrusa, que sin ella no podría existir esta investigación, y que es concordante uno con otro los imputados. Lo que hace uno tiene repercusiones en otro, así que vamos a ver si este cambio de cautelar de resolución de la Corte, la revocación de las medidas cautelares de prisión preventiva, impacta también en las revisiones de cautelares de los otros imputados.
De todo, en el caso audio, muñeca bielorrusa y todo, el impresionante el cambio de la ex ministra de la Corte Suprema. O sea, efectivamente la ha golpeado el proceso de estar adentro.
Sí, y
cómo entró versus cómo está saliendo.
Es parecido a lo que pasaba también con Luis Hermosilla, que cuando salió la primera vez también estaba muy delgado, estaba con varios problemas de salud. Incluso ustedes recordarán que en algún momento nosotros abordamos que Luis Hermosilla había tenido problemas de salud y quien lo atendió fue Manuel Monsalve, que también estaba en Capitán Llaver y que es médico y que también le prestó los primeros auxilios.
Manuel Monsalve, que además venía con el tema de la infección de los chinches,
claro,
que tuvieron que también atenderlo adentro,
claro,
entre todos se curaban, sí, ahí. Bueno, todavía queda en este proceso porque
sí,
todavía no.
Ya está pronto a cerrarse la primera etapa de investigación, se va a cumplir el plazo de investigación fijado por el tribunal el 15 de noviembre y evidentemente se va a tener que pedir una ampliación de este plazo de investigación. La Fiscalía ya señaló que van a pedirlo cuando corresponda. A ver si es que esto termina con esta segunda ampliación. Los fiscales dicen que no, que falta todavía, hay diligencias pendientes, hay diligencias que se están realizando, todavía hay mucho que se pueda investigar sobre esta trama bielorrusa, pero eventualmente vamos a llegar a un juicio oral, eso se ha confirmado tanto por la Fiscalía como los defensores de los principales imputados, básicamente, que no quieren tener juicios procedimientos abreviados, bien digo, y que quieren respaldar su verdad ante un juicio oral.
Muchos de ellos y con la Defensoría Penal Pública también.
Exactamente.
Oye, lo de Mario Vargas, porque en algún momento se dijo, bueno, Mario Vargas tenía dos hijos que en algún momento,
sí,
estaban en dependencia, digamos, de él.
Sí.
De eso, la Corte no, o sea, el séptimo juzgado de garantía no dijo nada.
No, el magistrado no.
Digo, por lo de que pasó con Verónica Sabac.
Claro, eso no, el magistrado no se pronunció respecto de eso, pero sí fue una parte de la argumentación de la defensa, que Mario Vargas es el sostenedor principal de sus dos hijos pequeños, que el menor tiene 6 años, que depende netamente económicamente de él, por lo que al estar privado de libertad solo tienen el recurso del sueldo de la madre y que es bastante menor a lo que él percibía como sueldo monetario, por lo que también colocaron sobre la mesa esa argumentación de los hijos que están con una economía más devastada que lo que ellos tenían hace 6 meses cuando él es declarado, o sea, está en prisión preventiva. Eso también va a ser uno de los argumentos que se exponga ante la Corte de Apelaciones. Ya se lo adelantaba la defensa esta jornada, van a recurrir a la Corte de Apelaciones. Eso sí, no fue considerado por el magistrado, pero sí va a estar dentro de lo que se ponga en tabla para el Tribunal de Alzada.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Y fíjese que el gobierno reiteró que Gabriel Zaliasnik asumirá, el abogado, el penalista, asumirá la Embajada de Chile en Israel pese a la investigación que se sigue, que se abrió en la región de Valparaíso, recuerde eso, y que sigue en su contra por eventuales delitos de corrupción.
Si bien el Ejecutivo se abrió a modificar su decisión si es que ocurre una formalización, la oposición criticó que la administración CAS no rija el llamado criterio TOA. El informe es de María José de la Barra.
Pese a que su nombre sonaba desde hace meses, la oficialización de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel fue reciente. Ya se había cuestionado la elección por los vínculos de Zaliasnik con Israel y su defensa a dicho país en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Pero ahora el tema escaló al ámbito judicial. Esto porque tras una denuncia de la senadora Daniela Ciccardini y el diputado Daniel Manucheri por supuestas conversaciones con Luis Hermosilla, la Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación contra el diplomático. El tema no era novedad, porque cuando se sondeaba los nombres para los embajadores, el equipo del presidente José Antonio Kast estuvo en conocimiento de estos mensajes. Ahora reconocen que han monitoreado el avance, pero señalan que la investigación en sí misma no lleva a cambiar el nombramiento, sobre todo porque Zaliasnik tiene el beneplácito y ya avanzó en su proceso. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ratificó el nombramiento y dejó abierta la posibilidad a que pueda cambiar la decisión si se formaliza al embajador.
El tema de la formalización se verá en los avances de la investigación, pero por ahora el embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos de las investigaciones.
La oposición criticó que en este caso no rija el llamado criterio TOA, una política que se utilizó durante la administración de Gabriel Boric y consideraba pedir la renuncia a cualquier funcionario en caso de ser formalizado. El diputado PPD Raúl Soto señaló que revisarán los antecedentes para que el gobierno exponga todos estos en el Congreso.
Que afecta la calidad y la imagen de nuestra diplomacia y es por eso que vamos a abordar esta situación en la Comisión de Relaciones Exteriores para que la Cancillería de explicaciones del caso.
En Palacio aseguran que más que un criterio específico se tomarán decisiones según los casos en cuestión. No hay una regla única, aseguran. En el marco de esta investigación, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados donde solicita la expulsión de Zaliasnik por eventual violación del artículo 95 del Código de Ética Profesional.
La acción de Zaliasnik de solicitarle a Luis Hermosilla que influyera en los ministros de una sala de la Corte de Apelaciones resulta completamente inaceptable.
Respecto a este organismo, el pasado 8 de junio, Zaliasnik renunció al cargo de consejero del Colegio de Abogados debido a su nombramiento.
Y esta semana 16 funcionarios de carabineros y 5 gendarmes fueron detenidos en distintas regiones del país. El elemento en común es uno: todos cometieron delitos de corrupción.
Al desglosar la cifra, tenemos 8 carabineros detenidos en la región de Atacama por falsificación e irregularidades en procedimientos, 6 en Talca por robos y asociación ilícita, 2 en Valdivia por comercio ilegal y 5 gendarmes por tráfico de drogas en Coquimbo.
Reveladas estas investigaciones, las respectivas instituciones dieron de baja, obviamente, a los funcionarios. Al respecto, hoy habló el general director de carabineros, Marcelo Araya.
La máxima autoridad de la policía uniformada respecto a estos casos condenó las actuaciones y afirmó que no aceptará que algunos uniformados se alejen de la normativa que los rige.
Nosotros no permitimos este tipo de conducta y por eso se han producido las detenciones y por eso nosotros entregamos todo, por eso los damos de baja también. No permitimos, así como yo apoyo, resguardo y le doy todo el apoyo a los carabineros que trabajan día a día en distintos lugares, no acepto que algunos se aparten de esta normativa.
El general Araya enfatizó en la importancia de los controles internos, lo que permitieron identificar, dijo él, el comportamiento de estos policías.
En este contexto, el especialista de seguridad Sidney Houston transparentó que es imposible no tener funcionarios corrompidos, por lo que se deben aumentar este tipo de controles.
Por lo tanto,
Tiendo a pensar que estos sistemas de control interno han sido potenciados y gracias a esa situación estos tipos de delincuentes han sido detenidos. Y eso es importante. A medida que tengamos mayor control interno, van a haber más detenciones.
En el caso de Gendarmería, el exdirector de la institución, Cristian Alveal, dijo que la forma de disminuir este tipo de casos es a través de cambios en la malla de formación y generando, dice él, incentivos para los miembros.
La formación como un aspecto clave, distinta, revisar las mallas de formación, tanto de cursos de formación inicial como de cursos de línea, como también tener incentivo a los buenos funcionarios y desincentivos severos a quienes se vendan y se rindan al crimen organizado.
Los antecedentes recopilados en las distintas aristas a nivel nacional fueron puestos a disposición de los respectivos juzgados de garantía para las audiencias de formalización de cargos y la fijación de las medidas cautelares correspondientes. Respecto a la causa de los 6 carabineros de Talca, durante esta jornada fueron formalizados.
Y claro, porque el Tribunal de Garantía de Talca continúa desarrollándose ahí la audiencia de formalización de estos 6 ahora ex carabineros, eran funcionarios policiales hasta el día de ayer, acusados de estas graves delitos contra la probidad. Miguel García, desde Radio Bio Bio en Talca, nos va a contar más.
Por los delitos de agrupación criminal, robo con intimidación, falsificación de partes policiales, detenciones ilegales, obstrucción a la investigación y tráfico de drogas, en la formalización que ha desarrollado el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, al interior del Tribunal de Garantía de esta ciudad, en contra de los 6 ex carabineros, entre ellos un teniente, quienes cumplían hasta los últimos días labores policiales en la tenencia Talca Oriente y Tercera Comisaría y que fueron detenidos por efectivos de asuntos internos de la misma institución tras allanamiento, incluso a los domicilios particulares en donde residían. Según el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, dentro de la audiencia, los exfuncionarios policiales que ya habían sido desvinculados a la institución habrían cometido los delitos en 10 hechos distintos entre septiembre del año 2025 y abril del presente año. De esta manera, el juez de garantía ha resuelto una hora de receso para posteriormente a eso de las 19 horas resolver la situación procesal de todos los funcionarios policiales de Carabineros. Noticia en desarrollo desde el Tribunal de Garantía de Talca. Bio Bio, la radio.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
Vamos a actualizar la información respecto al Metro de Santiago. Son 5 las estaciones de la línea 2 que continúan cerradas por una emergencia en la estación de San Miguel de la línea 2 del Metro.
Jaime Sepúlveda está en el lugar. Jaime, buenas tardes nuevamente.
Sí, Nivaldo Néstor, comuna de San Miguel, estación del mismo nombre, donde transcurre por Gran Avenida, casi todo este sector, la línea 12 del tren subterráneo, y como lo decía, son 5 las estaciones que se mantienen cerradas: El Llano, San Miguel, Lo Vial, Departamental y Ciudad del Niño. Nosotros estamos acá en San Miguel, vemos las imágenes en donde ya bomberos, dentro de los próximos minutos, ya se está retirando prácticamente de este lugar, pero en este lugar es donde se generó directamente de que una persona se precipitó lamentablemente a las vías. Esto es lo que reviste el corte de estas 5 estaciones y lo que repercute directamente en la circulación de las personas que utilizan el tren subterráneo. Acá en el exterior hay bastantes personas, pero vamos a ver a través de Bio Bio TV, donde también está personal de carabineros municipales también de la comuna de San Miguel, vamos a caminando hacia Gran Avenida, en donde son una columna muy importante de personas que en estos instantes están tratando de avanzar hacia alguna estación, la estación quizás más próxima para quienes van en dirección hacia el sur de la capital, hacia la comuna del Bosque o la comuna de San Bernardo, es la estación Lo Valle. Son bastantes estaciones o bastantes cuadras en dirección hacia el sur para quienes están recorriendo en estos instantes tratando de buscar algún tipo de locomoción colectiva, porque lo que estamos viendo es que los buses del transporte público de superficie, hablamos de los recorridos, por ejemplo, 201, 301, 226, que pasan por este sector hacia las comunas ya antes mencionadas, sumada también hasta la comuna de La Granja, pasan completamente llenos. Algunos no se detienen en este lugar y los paraderos están completamente llenos. Y eso es lo que ustedes están viendo en estos instantes, de y filas interminables de personas que están caminando por Gran Avenida, principalmente hacia la zona sur, para buscar algún tipo de locomoción colectiva, porque no están parando, no vemos que están prácticamente llenas, y en donde no hemos visto quizá algún tipo de bus ciclón o los buses metro. Acaba pasando un bus, por ejemplo, H13, hacia el sector de la población Santa Olga, completamente lleno. No se están deteniendo acá en los paraderos, y los paraderos que estamos viendo acá, las inmediaciones de Gran Avenida, por ejemplo, hacia lo que es Avenida Salesianos o en dirección hacia el sector de Lo Vial, están completamente llenos de personas en estos instantes, y muchos de ellos obviamente han tomado la determinación de poder caminar para poder acercarse directamente hacia sus domicilios. Aquí hay una micro que aparentemente esa está realizando la función de clon, pero no paran la micro. Señor, ¿usted hacia dónde va?
Voy hasta La Pintana, hasta el 36, pero iba a caminar hasta el 18. Pero no para la micro, no pasa nada.
Está... ¿Viene caminando de Franklin?
De Franklin vivo caminando. Horrible, horrible, un éxodo para acá, es un éxodo. Y los buses de apoyo no están funcionando. Desde que yo vengo caminando hasta acá pasa uno. Solo un bus de apoyo, y dicen las redes sociales que vienen buses de apoyo. Ahora estoy esperando al hijo que me va a venir a buscar acá. Así que gracias.
Gracias, que esté bien usted. Ahí escuchamos una de las personas que son varias cuadras desde el sector de Franklin, principalmente porque es la última estación que está abierta en estos instantes, y las personas prácticamente se ponen a caminar por Gran Avenida hasta buscar algún tipo de locomoción, algún taxi, algún servicio de aplicación. Como lo decíamos, las micros están circulando llenas en estos instantes por Gran Avenida en dirección hacia el sector sur de la capital. Esta persona, como escuchábamos, va hacia la comuna de La Pintana, uno de los recorridos quizá el 201, el 229, que viene en estos instantes hasta este lugar que estamos viendo a través de las imágenes de BioBio TV, es completamente lleno. No va a parar aquí en este lugar la micro. Obviamente se detuvo por los semáforos que está aquí en rojo, que está permitiendo lo que es la circulación de las personas, pero está completamente lleno, abarrotado de gente. Y la estación del metro en estos instantes vemos que no ha abierto. Bomberos ya se han retirado del lugar. Nos han mencionado que la persona que lamentablemente estaba en este lugar, que se precipitó, ya fue retirada, por lo cual puede demorar algunos minutos lo que es la normalización, del servicio subterráneo de la línea 2 en ambas direcciones, y eso va a representar obviamente toda la cantidad de gente que está tratando de ingresar a este servicio y posteriormente normalizarse en cierta medida lo que es el servicio de la línea 2, por lo cual la situación es bastante compleja en estos instantes. Queda en evidencia acá en la línea 2, específicamente en Gran Avenida, de que muchas personas están caminando, tratando de buscar algún tipo de servicio, algún tipo de locomoción, que están prácticamente llenos, ya que el metro hasta el minuto se mantiene cerrado. Así que atención a estas personas, son 5 las estaciones que están en estos instantes completamente cerradas, que recorren principalmente lo que es la comuna de San Miguel. Ese es el sector en donde se está viendo interrumpido producto de esta persona que se precipita a las vías acá en la estación del metro San Miguel. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde.
El lunes comenzará a sesionar la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau. La instancia ya cuenta con su primer invitado confirmado, que es el anterior ministro de Hacienda, Mario Marcel.
La oposición aumentó las gestiones para evitar que el libelo avance hacia el Senado, mientras el oficialismo asegura que los apoyos continúan creciendo. Francisca Cares tiene más detalles. Hola, Francisca.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya podemos decir que comienza oficialmente esta cuenta regresiva para una de las etapas clave de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y es que mientras la comisión revisora de estos 5 diputados que fueron sorteados el día martes afina los últimos detalles para su primera sesión, ya comenzó a tomar forma esta lista de los invitados que van a pasar por la instancia. De hecho, entre ellos aparecen varios exministros de Hacienda de distintos gobiernos, desde las administraciones de Michelle Bachelet hasta la última, la de Gabriel Boric. Sin embargo, de todos los que han sido contactados, solamente uno ha confirmado, y es Mario Marcel. El ex jefe de Finanzas Públicas será el primer invitado entonces en comparecer ante una comisión que busca finalmente reunir los antecedentes técnicos antes de entrar al fondo del libelo impulsado por libertarios y republicanos. Al respecto, conversamos con la presidenta de la instancia, Marcela Hernando, diputada radical, ex ministra también de Gabriel Boric, quien explicó que durante los próximos días van a terminar de coordinar el calendario de invitados y también confirmó que Nicolás Grau tendrá entonces hasta el 22 de junio para poder formalmente presentar su defensa.
Ya hay varios que se han excusado y hay algunos que han confirmado. Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
La instancia entonces espera sesionar entre el lunes y el miércoles de la próxima semana para ya empezar a recibir a estos primeros invitados de carácter más bien técnico, que expliquen cómo es que funciona el Ministerio de Hacienda, sobre todo porque quienes están dentro de la comisión señalan que este es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que han tocado todos los gobiernos. El objetivo entonces es responder una de las preguntas centrales de la acusación, si es que los cuestionamientos sobre la deuda pública corresponden exclusivamente a la gestión de Nicolás Grau o forman parte de una situación que